Por favor, abran sus Biblias en el libro de Samuel, primer libro de Samuel. Vamos a ver primer libro de Samuel, capítulo 26. Vamos a estudiar hoy la Biblia. Vamos a examinar a una persona que hace una reconocimiento muy sorprendente. Cada primero de abril se llama el Día de los Tontos. No sé cómo empezó, pero en el siglo XVI los franceses decidieron comenzar el año en primero de enero. Antes se celebraba el año nuevo en marzo, pero se decidió que iba a festejarse en enero, pero no todos querían hacerlo, no estuvieron de acuerdo y tercamente no quisieron celebrarlo, y por eso se empezaron a hacer chistes sobre ellos, que eran tontos porque querían celebrarlo el primero de abril, el año nuevo. Entonces era como el día de los tercos, de los tontos, por eso se volvió así. A través de los años, la gente ha sido muy creativa en el Día de los Tontos, yo también, y haciendo bromas a los demás, pero unas son más famosas que otras. Por ejemplo, en 2005, el periódico anunció que la NASA había encontrado vida en Marte. Entonces, cuando ibas a la página de la NASA, te mostraban una foto de un vaso de agua y una barra de chocolate Mars. Por supuesto, llamar a alguien tonto es algo muy serio. Jesús, en el Sermón de la Montaña, dice: cualquiera que te diga tonto será sujeto al infierno. Pero es diferente cuando alguien se refiere así, como a sí mismo, como tonto. Y así es este el caso. El rey Saúl, en primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 21, Saúl dijo, y esta es una admisión ante David: he pecado, vuelve, David, hijo mío, porque no volveré a hacerte daño, pues mi vida fue muy estimada en tus ojos hoy. Escuchen esta última oración: he aquí, he actuado neciamente y he cometido un grave error. 9 palabras en esta última oración del versículo. 9 palabras que son una afirmación autobiográfica. Palabras que se dijeron en un momento de honestidad, como una afirmación llena de emoción, que se dice en una situación muy estresante. Por ejemplo, cuidado, vamos a chocar, o creo que está loco. Ese tipo de afirmaciones que se hacen bajo estrés, pero traicionan o dan a conocer la verdadera esencia de la gente. A lo mejor el rey no lo hubiera admitido esto ante nadie, pero aquí lo dice: he actuado neciamente. Es una admisión trágica o de alguien que ha negado el llamado de Dios. Está admitiendo que podría haber sido usado poderosamente por Dios, pero no. Está reconociendo que como líder, rey y padre ha hecho mal, y también como suegro, como hombre, todo eso fue Saúl. Ahora, siendo el primer rey de Israel, el rey Saúl ocupa mucho de la Biblia. 23 capítulos de este libro hablan de el rey Saúl, su reinado, sus errores. Un capítulo también en el siguiente libro se dedica a Saúl. Como hay tanta historia de este hombre, nada más quiero subrayar algunas partes. El texto principal será el que acabamos de leer. Primera de Samuel 26, versículo 21. Lo primero que quiero ver es cómo fue su vida. Quiero hablar de cómo empezó, lo que fue, estuvo mal y cómo cambió. Vamos a empezar. No necesitan tenerlo listo en sus Biblias, pero vamos a ver 1 Samuel capítulo 13. ¿Cómo empezó? Primero, empezó tan bien porque tenía tantas ventajas a su disposición, tanto naturalmente como supernaturalmente. Naturalmente tenía ventajas más allá de cualquier líder. Si tienes ventajas naturales para liderazgo, así como ventajas sobrenaturales, es una gran combinación. Pero cuando las juntas es sorprendente. Primero tenía familia, tenía una buena familia. Primera de Samuel, capítulo 9, dice que era un hombre de poder. Entonces, era de una familia notable. Su padre se llamaba Cis, era una tribu notable, la tribu de Benjamín, uno de los hijos favoritos de Jacob, hijo de Raquel. Entonces, primero, tenía una buena familia y luego tenía cualidades físicas, se veía como rey. Este es 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Dice que era joven y bien parecido. No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. En el oriente, la altura y la belleza eran muy admiradas. Y se pensaba que si teníamos un rey que se veía bien, nosotros nos veíamos bien. Entonces, por eso cuando Samuel va a escoger al segundo rey, antes de escoger a David, cree que Dios va a escoger a otro de los hermanos que se ve más alto y guapo, pero que le dice Dios, Dios no ve la apariencia, sino el corazón. Entonces, Saúl tenía familia, cualidades físicas. Pero no solo eso, sino también enfoque. Estaba enfocado en lo verdadero. No estaba enfocado en él solo, sino en los demás. Su papá perdió unos burros y lo mandó a buscarlos. Y él estaba enfocado en eso. Felizmente, fue a buscar a los burros cuando de repente el profeta Samuel, esto está en el capítulo 9, fue hacia él y le dijo, tú eres el que todo Israel ha estado esperando como el rey. Y entonces le dice, no soy yo benjamita de la más pequeña de las tribus de Israel, y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Qué nos dice? Que era humilde, que no estaba enfocado en él mismo, estaba enfocado en la tarea. Y cuando alguien le sugirió, eres un líder, él más bien se hizo hacia abajo, se mostró humilde. El siguiente capítulo, el 10, es su coronación. Y no lo pueden encontrar y finalmente lo encuentran escondido. Y no, porque no quería salir en el día de su coronación. Tenía una visión baja de él mismo. Tenía familia, tenía habilidades físicas y también estaba bien enfocado. Y sin embargo, en el texto que vimos dice, ha actuado neciamente y he cometido un grave error. Tenía esas ventajas naturales. Ahora vamos a ver las ventajas sobrenaturales. ¿Qué tenía En primer lugar, tenía el poder de Dios. Dios prometió que le iba a dar el poder espiritual necesario para ser rey de su pueblo. Este es el capítulo 10, versículo 6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, dice el profeta. Profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. ¿Qué tal esta promesa? Te va a hacer Dios una persona diferente. Y continúa diciendo que se le va a dar un nuevo corazón. El Espíritu Santo va a estar sobre esta persona. También tiene la presencia de Dios. En el siguiente versículo del capítulo 10 le dice, porque Dios está contigo, le dice. Les voy a decir, cuando Dios está contigo no necesitas nada más, ya tienes todo. Dios está contigo. Jesús lo dijo a sus discípulos, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Es todo lo que necesitan. Familia tenía, habilidades físicas, enfoque, el poder de Dios, la presencia de Dios. Tenía algo más. Tenía al pueblo de Dios. Nos dice en capítulo 10, de nuevo, que fue a su casa y que hombres valientes estaban con él, soldados. Tenía todas las ventajas para ser exitoso y sin embargo, dice, he actuado neciamente y he cometido un grave error. ¿Cómo es que una persona se estrella y se quema con todas esas ventajas naturales y sobrenaturales? Estaba leyendo un artículo del Departamento de Transporte que dice que la mayoría de los accidentes en Estados Unidos es por pasarse un alto. No. ¿Textear? Bueno, quisiera hablar de eso, pero es otro sermón. Es por pasarse el semáforo en rojo. ¿Y saben cuánto dura la luz? ¿A cuánto ahorras de tiempo al pasarte el semáforo en rojo? Como 46 segundos, cuando mucho. Sin embargo, cuesta $7,000 millones al año esto de pasarse el semáforo en rojo. Y la vida de Saúl fue pasarse el semáforo en rojo. Vamos a ver qué fue lo que salió mal. ¿Qué pasa para que un hombre tenga tantos remordimientos al final de su vida? Esto me interesa. Algunos empiezan bien, pero terminan mal. Cuando llegué a esta ciudad, yo estaba, no era nuevo en el área, en el ministerio, y yo conocí a un hombre que me dijo que él trabajaba en el ministerio, pero que por inmoralidades que cometió, perdió y él me dijo, se han ido mis oportunidades. Las he perdido. Pero no tiene que ser, Skip le dijo, no tiene que ser así. Y eso me impactó mucho, su remordimiento. Dice un autor que el sufrimiento que uno cosecha, que el buitre se alimenta de los propios errores de uno. Saúl podría haber escrito eso. Esto es doloroso. Entonces, ¿cuáles fueron las luces rojas que se cruzó Saúl? Primero, arrogancia. Era un hombre muy orgulloso. Vamos a ver en el capítulo 13. Capítulo 13, vamos a ver el versículo 3. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaba en Geba, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra, diciendo, oigan los hebreos. Ahora, ese versículo no suena no dice mucho, pero déjenme decirles todo el capítulo. El rey Saúl tiene un ejército de 3,000 hombres. 1,000 de ellos los pone a cargo de Jonatán. Jonatán ataca y gana, pero es su papá el que toca la trompeta, literalmente. Él se toma el crédito por eso. Y nada más eso acto te dice qué tipo de persona es. Recuerdo el pájaro carpintero que está sobre, está picando y picando un árbol seco y le cae un rayo al árbol y lo destruye y voltea con sus amigos y les dice, mira lo que hice. Así era Saúl, mira lo que dice. Él no lo hizo, fue Jonatán, pero él está tomando el crédito. Empezó humilde, pero mientras más poder tuvo, se volvió más soberbio. La soberbia va a destruir todo. Destruye familias, ministerios, amistades, lo que sea. El orgullo va antes de la destrucción, dice la Biblia. Entonces, en el mismo capítulo, no se muevan de ahí. No tenemos tiempo de ver todo, pero miren, en el mismo capítulo, después de la batalla, sacrifica Saúl un animal en el altar. ¿Qué fue lo malo de eso? Solamente los sacerdotes podían hacer eso, pero él dice, soy el rey, puedo hacerlo. Llega Samuel y le dice, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Eso era arrogancia. Y luego en el capítulo 15 se nos dice que Saúl se construyó él mismo un monumento a él mismo en el Monte Carmelo. Pensó que era tan maravilloso que necesitaba una estatua para que la gente lo admirara. El orgullo es la única enfermedad que vuelve a todos enfermos, menos a la persona que lo tiene. Él estaba pasándose las luces rojas, estaba siendo arrogante. No solamente fue arrogante, también hubo otra luz roja. Saúl fue necio por la indiferencia. Para explicar eso, necesito que veamos el capítulo 14 de Samuel. Y antes de que lo vean, déjenme decirles lo que está pasando. En el capítulo 14, Jonatán, el hijo de Saúl, actúa. Los enemigos son los filisteos. Y Jonatán lo que hace es que tiene 1,000 hombres, pero nada más va con su escudero. Y le dice, ¿qué tal si hacemos algo loco? Vamos tú y yo. Vamos al campamento de los filisteos, nada más tú y yo, porque a lo mejor el Señor nos los entregará la victoria. Y fíjense lo que dice, porque ¿qué es lo que limita al Señor para salvar, por muchos o por pocos? Él es el Señor, puede usar 1,000, 2,000, pero a lo mejor puede usarte nada más, puede usarnos nomás a nosotros. Y sí, el escudero está de acuerdo y Dios les da la victoria. Lo que Jonatán no sabía es que su papá Saúl había dado una orden a sus hombres diciendo que nadie puede comer nada hasta que la guerra sea terminada y yo gane la victoria, y cualquiera que coma va a ser muerto. Ahora, ¿qué tan estúpido es eso? Qué indiferente a las necesidades de los soldados. Los soldados necesitan comer antes de la batalla. ¿Cómo que no puedes comer hasta que la batalla termine? Es que, como decirles aquí, nadie va a recibir su sueldo hasta que haya 25 salvaciones. Imagínense. Entonces, vamos a ver el capítulo 14, versículo 24. Mas los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento, diciendo, maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó alimento. Y todo el pueblo de la tierra entró en el bosque y había miel en el suelo. Y al entrar el pueblo en el bosque, he aquí que la miel fluía, pero nadie se llevó la mano a la boca porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento, por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano, la metió en un panal de miel y se llevó la mano a la boca y brillaron sus ojos. Pues el azúcar siempre hace eso. Entonces uno del pueblo le habló y dijo, tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome alimento hoy, y el pueblo estaba desfallecido. Se fijan qué indiferente Saúl porque el pueblo estaba desfallecido. Entonces Jonatán dijo, mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Ved ahora cómo brillan mis ojos porque probé un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido hoy libremente del despojo que encontraron de sus enemigos, pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no ha sido grande. No solamente pasó esto. Cuando Saúl se enteró de que su hijo Jonatán había comido algo, ¿saben qué dijo? ¿Ah? Pues tenemos que matarlo. Otra vez. Jonatán no estaba ahí para escuchar la orden. Era una orden estúpida de cualquier forma, pero porque este tipo es tan necio y tan indiferente a las necesidades de sus soldados, dice, ah, aunque mi hijo nos ganó, nos dio la victoria, hay que matarlo. Pero la gente dice, no, eso no va a pasar. Y empieza a perder el respeto en ese punto, la lealtad. Esto es lo que podía haber hecho. Más bien que intimidar a tantos hombres, los podía haber inspirado. Inspiras a las personas como Nehemías, que estaba construyendo un muro y dijo, porque la gente tenía una mente para trabajar. ¿Y por qué? Porque los animaba. Él les daba el ejemplo. Esto es la razón por la que Saúl nunca pudo desarrollar la lealtad del pueblo hacia él, porque era un tonto y no ponía atención a las necesidades de su pueblo. Entonces era arrogante e indiferente. Hubo otra luz roja, la desobediencia. Después del capítulo 14 viene el capítulo 15. Y les voy a decir la historia a grandes rasgos. Es otro enemigo nuevo, los amalecitas malvados que surgen de nuevo. Y el rey Saúl le dice al profeta Samuel que los elimine. No lo hizo. Ahora su arrogancia ha traído su indiferencia y luego lo llevó a la desobediencia. La desobediencia siempre es el fruto del orgullo. La desobediencia siempre es el fruto del orgullo. Cuando una persona empieza a inflarse a sí misma, que piensan que son muy importantes y empiezan a escribir sus propias reglas. Este rey Saúl perdona al rey enemigo y algunos de los animales que fueron tomados se los queda. Y cuando lo hace, hasta usa palabras espirituales para cubrir su desobediencia. Dios habló. Ay, bendito, gloria a Dios, hermano. Vamos a ver el versículo 13 del capítulo 15. Entonces Samuel vino a Saúl, este es Saúl que, y Saúl le dijo, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. ¿No suena muy bien? Ay, bendito seas el Señor, me da gusto verte. Este es el que dice, gloria a Dios, poniéndote un cuchillo en la espalda. Pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Sí, obedeciste a Dios, ¿por qué todavía escucho a los animales? Y Saúl respondió: Los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Puedes tener muchos pretextos. Samuel le dijo a Saúl: Espera, espera. Déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla, y Samuel le dice que Dios le va a quitar el reino. Este tipo está desobedeciendo y dando nada más excusas. Las excusas son, tienen la piel de la razón, pero están rellenas de mentiras. Otro autor dijo: Odiamos más al hipócrita que al que miente abiertamente, porque los hipócritas le añaden a la mentira la lisonja. Y a Saúl le gusta echarle la culpa a la gente. En el capítulo 13, después de haber hecho el sacrificio que no le correspondía, le echa la culpa a Saúl, a Samuel por llegar tarde. Y luego culpa a Jonatán en otra ocasión y así. Nunca, nunca, nunca es culpa de él. Siempre es culpa de otra persona. Es necio por desobediencia. Y por último, vamos a ver el cuarto por preeminencia, porque siempre quieres ser el que la gente admire y piense que es el mejor. No puede soportar que alguien tenga la atención de los demás. Vamos a ver el capítulo 18 por un momento y mientras lo vemos, van a buscarlo, déjenme decirles lo que nos estamos brincando. Una batalla que un joven, David, chaparrito, derrota a un gigante, Goliat, mostrando su fe. Derrota a Goliat. Ahora vamos a ver el capítulo 18, versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba. Y Saúl lo puso sobre hombres de guerra, y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Y han de saber que Saúl estaba maravillado cuando las muchachas estaban cantando para él. Con lo que no contaba era con la letra de la canción. Era una canción popular en los grandes éxitos. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, dice el versículo 7, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10.000. Ay, no le gustó para nada la letra de la canción. David ahora es siendo exaltado como celebridad, más que Saúl. Y miren su reacción. Entonces Saúl se enfureció. Pues este dicho le desagradó y dijo: Han atribuido a David 10.000, pero a mí me han atribuido miles. Es como un niño caprichudo. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Ahora tienes un rey que tiene envidia de un pastor. Siempre fuera de proporción y lo va a llevar a una conducta irracional. Cuando tienes envidia de una persona, siempre ves a sus Twitter, su Instagram y estás enojado con lo que dice. Eso es lo que hace la envidia. Saca las cosas de perspectiva y crea una conducta irracional. Saúl le pide a David que toque música. Y ahí está David, porque David es un músico hábil y está tranquilizando a Saúl. Pero entonces vuelve su mirada hacia David y decide, voy a acabar con este músico, agarra una lanza y se la avienta a David. Conducta totalmente irracional. Sabían que los pescadores que pescan cangrejos dicen que no necesitan tapar la canasta, aunque los cangrejos pueden trepar la canasta, pero nunca necesitan taparla. ¿Saben por qué? Porque cualquier cangrejo que se quiere salir, otro cangrejo lo jala. ¿No es sorprendente? Aquí hay un cangrejo que dice, tengo que salir de aquí, otro que dice, no, no. Y otro dice, quiero salir de aquí, otro no. Siempre se están jalando para adentro. Y hay gente que es así como los cangrejos. Celosa, envidiosa. Déjame ponerte a mi nivel bajo. Eso es necio. Entonces, esas son las áreas en que no la hizo. Así como fue como empezó, cómo siguió y qué podía haber cambiado. Hay algo que Saúl podía haber hecho para no terminar como terminó, diciendo cómo había actuado con necedad. Primero, tenía que haber vivido ante su Dios. Tenía que haber vivido delante de su Dios. Saúl menciona y reconoce a Dios y hasta lo alaba, pero no hay una evidencia en su vida, en el registro de su vida, de que Dios reinara en su vida. Vivía con la conciencia de que la presencia de Dios. Hay un concepto en la Biblia que se llama el temor del Señor. El temor del Señor es una frase. No quiere decir que tienes miedo de que Dios te destruya, sino que estoy viviendo en la realidad de que Dios siempre está escuchando, siempre está viendo lo que yo estoy haciendo y escuchando lo que estoy pensando y diciendo. Es importante para mí y temo que voy a desagradar a Dios de alguna forma. Esa es una reverencia saludable, el temor de Dios. Saúl no tenía eso. La mayor blasfemia no es alguien que levanta el puño hacia Dios y dice que no cree en él. La mayor blasfemia es la gente que dice, creo en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Eso se llama el ser un ateísta en la práctica. Las palabras hablan de un ateo filosófico, pero es peor un ateo práctico que un ateo filosófico, porque el ateo en la práctica sí dice que hay Dios, pero vive como que no lo hay. Segundo punto. Lo que podía haber cambiado es que Saúl hubiera aprendido de sus errores. Dos veces en este libro se dice, Saúl reconoce que ha pecado, pero nunca hace nada al respecto. Nunca hay un cambio en su conducta. No hay un reconocimiento para que por gracia de Dios se vuelva de su pecado. No puedes cambiar el pasado, pero puedes hacer algo al respecto. La tercera cosa que podía haber hecho es apoyarse en sus amigos. Lo mencioné la vez pasada con Sansón. Es un patrón que vemos con la gente que se estrella y se quema, que no le hace caso a los buenos amigos. ¿Saben quién estaba listo para ser su amigo? Samuel, por ejemplo. Samuel era un profeta y que era honesto con él. Era un hombre de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Saúl se había podido haber apoyado en él, pero no lo hizo. Podía haber cultivado también una amistad con David, que era un hombre, aunque era un solo un pastor, era un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios. Puedes, dice otro autor, puedes medir la estatura de un líder por la calidad de sus amigos. Otra cosa que también podía haber hecho es que debería haber cuidado su carácter. Pero para él lo más importante no era su carácter, era su reputación. Lo más importante era su apariencia exterior. Para él, más que lo que era en el interior. La reputación no es tan importante como el carácter. Me he actuado neciamente. No tenías que haberlo hecho, pero sí, y así es como terminaste. Como dice, he pecado. Había alguien que le gustaba, un rey que le gustaba mucho reír, y una vez alguien le puso un espectáculo que hizo mucho reír al rey y le dijo: quiero que seas mi bufón personal, me hiciste reír tanto. Y le da al bufón y le dice: te doy el cetro de que eres el mayor tonto que he conocido. Y el bufón le dice que quiere, más bien el rey ya estaba en su lecho de muerte y el bufón le lo hace reír, le da un último espectáculo. Y le dice el bufón: ¿a dónde vas, rey? Y le dice el rey: a un largo camino. ¿Cómo llegas ahí, rey? Le dice el bufón. No lo sé, rey. ¿Y qué harías para llegar ahí? Le dice el rey. No sé. Entonces el bufón saca el cetro y le dice: te doy el cetro que tú me diste cuando dijiste que eras, que yo era el mayor tonto que conocías. Porque yo fui tonto con las cosas de esta vida, pero tú has sido tonto con las cosas y negligente con las cosas de la eternidad. No hay mayor tonto que el que nada más se fija en esta vida, pero no hace ninguna preparación para la siguiente. El que solo ha proveído para esta vida, pero sin pensar en la siguiente. Entonces, tu línea, tu diálogo tiene que ser: he pecado verdaderamente, en exceso. He sido tonto, actuado neciamente. Pero no tiene que ser así. Puede ser diferente. Y puede empezar ahora, en este momento, ante Dios. Con el pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Que la Biblia sea honesta en la descripción de sus héroes. El carácter de ellos nos muestra los caminos de los que han fallado, así como de los sabios y que no han fallado, que terminaron con fuerza y bien. Gracias porque los dos están lado a lado, de manera que cualquiera puede contemplar y tomar una decisión. La verdad es que todos tomamos decisiones diariamente, unas buenas, otras malas, pero aquí hay una decisión que nos marca como sabios o como tontos. Creo que eso que dijo Moisés, que le dijiste: en este momento pongo delante de ti dos caminos, la vida o la muerte, escoge la vida. Queremos escoger la vida de sabiduría y no de tontería. Para los que están aquí y los que a lo mejor no han hecho esa decisión eterna, Padre, pero están confrontados con otro ejemplo de alguien que no hizo las cosas bien. Y están leyendo y pensando esto y pensando, no quiero ser como esta persona. Que el final sea bueno. No importa lo que has experimentado, puedes terminar bien. Y el lugar para empezar, el lugar de sabiduría, es simplemente humildemente, como Saúl fue, humildemente reconocer que necesitas la ayuda de Dios, reconocer que no eres una persona perfecta, que has hecho cosas equivocadas, malas. Lo que la Biblia llama pecado. He cometido pecado y quiero el perdón. Ese es el principio de la sabiduría, porque eso te causa que busques la ayuda. Y ves a Dios que te ofrece salvación, perdón y poder para vencer. Y que camina contigo en la vida, dándote poder por su presencia y a través de su pueblo. Pero tienes que ser suficientemente humilde para decir, lo necesito, lo quiero, y volverte a él.